Gieco. Y esta medianoche les invito a compartir un nuevo material antológico de Tom Lupo en uno de sus vibrantes pasos por la radio. Espero que les guste.
Nunca nada merece ser contado de la misma manera. La mancha fue grande desde el principio. Todos lo supieron. El carretel del hilo hace años que está vacío. Todos lo sabían. El amanecer rodó por la escalera. Todos lo supieron. Y una parte del cuerpo se hundió en el vacío. Todos lo sabían. Todos lo supieron. Todos fueron decapitados al unísono en una orgía de sangre y de silencio. Todos lo sabían. Todos fueron decapitados al unísono en una orgía de sangre y de silencio. Imperó la coherencia. Sin embargo, una minúscula partícula de ti rodó por el poema. Así fue que fuiste tú de esta manera.
Qué bárbaro eso de una minúscula partícula de ti rodó en el poema, ¿no? A mi caída sin fin, donde al fin vi que era yo el que me esperaba.
Mientras se van terminando los poemas escritos a mano, mientras los osos pierden los bosques y los marinos dejan anclada su inocencia en un puerto cercano al fin del mundo, estoy destinado a buscar lo que me falta y únicamente me detiene lo que me hace feliz. Y seguramente esa es la visión última y primera, ¿no? Detenerse en las cosas que uno lo hace feliz. Y también percibir que la nada, que el desagrado, que el dolor, que la tristeza, nos da una opción insuperable. Nos clava la estantería, Tom, todas esas cosas.
No, qué bárbaro plantear que lo que me, único que me detiene es lo que me hace feliz. Qué bárbaro plantearlo así, ¿no? La cultura cree que es al revés, que lo que lo detiene es la infelicidad. Y en realidad es así. Lo único que nos detiene para llegar a lo que me hace feliz es la distracción, digamos. Uno se distrae con la felicidad.
Está bien con eso,
la,
¿eh?
Sí, sí, sí. Con la ilusión de la imaginería, de la efímera felicidad que aparece como... Es esto, sí, está acá, está.
Pero es uno de mis yo, me habitó. Sí. Y lo tengo que dejar ser. Porque si no es ese ser, tengo miedo que me desaloje a los demás de la casa sin mayordomo.
No.
Porque es tan turro que cuando llega, se cree el dueño de todo, dueño de la verdad. Sí, sí. Y si no lo dejo ser y accionar sobre determinados seres, sabotea todo, Tom.
El rey de la asamblea se convierte, absolutamente. Usted nombró mayordomo. Lo cual fatal. Una palabra, yo creo que... Uno debe haber gente que está escuchando este programa que hace 10 años no escucha la palabra mayordomo. Sí, es increíble, ¿no?
Sí, es cierto.
El mayor de la doma, el mayordomo de la casa, el que cuida. Macedonio Fernández dijo, dos puntos, pobre universo, se le cae todo, debería cambiar de mayordomo.
Qué bárbaro, ¿no?
Qué visión, ¿no?
Sí. Hombre, sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué va.
Además, animarse a decir pobre universo, ¿no?
No,
pobre
lo terrible, no, lo sí. terrible es que hay tipos que son mayordomos sí. y que no obran como tales.
No, el que
se creen que son reyes y en realidad son mayordomos. Generalmente dos tipos son los gobernantes.
Así es. Usted dice que el representante del pueblo, que debería sí. ser como un gran mayordomo, es verdad. Una película que se llamaba El Mayordomo, una película inglesa, donde sutilmente se notaba que el mayordomo se iba adueñando del amo.
Claro, sí, donde está la famosa relación amo sí. y...
Exacto, Dick Bogart era el, Bogart era el actor
Dirk
extraordinario.
Bogart.
Dirk. Era Dick.
Bogart.
O Dirk.
Dirk.
Dirk. Dirk. Dirk Bogart, exactamente. Qué difícil decirlo, ¿no? Una película inglesa. Pero impresionante, que se la recomienda El Mayordomo. Qué bárbaro, el tipo la crea en una dependencia, la famosa dependencia, ¿no? Lo hablamos creo que una
Morte
vez.
Morte en Venecia contra el Qué película, Tom, ¿eh?
Qué película, Visconti, qué maravilla. Morte en Venecia es una...
Cuerno de cabra, aquella película polaca.
Sí.
Donde un hijo es matado por el padre en un sacrificio, ¿no?
Gran obra de teatro de la época que se llamaba Delito en la Isla de las Cabras, de Hugo Betti, cuando el teatro tenía su esplendor. Estaba Alejandro Casona, Hugo Betti, Bertolt Brecht, esa gente escribía teatro que uno hasta podía leerlo. Estaba tan bien escrito, digamos. Porque hoy día es difícil que alguien lea teatro.
María, ¿llamaste de nuevo a Charlie García?
Ahora lo llamo. Sí, también podemos olvidarlo.
No, pero hoy era el día que lo teníamos que llamar por teléfono. Entonces, sí, es la trama que está detrás de la trama.
Sí, bueno.
Usted lo conoce, nosotros no. Tenemos que conocerlo desde el golpe.
Sí.
O sea, no nos quiere aparar el golpe como que ahí viene la pared. Porque por ahí no hay pared.
Por ahí no hay pared. No
pero
hay pared.
Por ahí hay pared.
Sí,
A usted que tiene la escucha psicoanalítica, el que va y que usted sabe que va... a 150 kilómetros por hora, que está sí. lloviendo a cántaros, y que se va a estrolar.
Sí.
¿Cómo carajo hace para frenarlo, Tom?
Hola.
Hola.
Buenas noches, Charlie.
¿Qué tal? ¿Estamos en el aire?
Estamos en el aire. ¿Está mal eso?
No. Está bien.
Un ataque de amor acá nos agarró.
Sí.
Y decíamos que el amor es peligroso, que es medio caníbal también, ¿no? Te habrá pasado tantas veces.
¿El amor caníbal?
Sí, de que te quieren tanto que te quieren comer, digamos, a veces, ¿no? Yo por eso siempre te quise con distancia, digamos, por la duda, para no hincharte las pelotas. Pues sí.
Y Charlie.
Te presento a Loco
mi
de la
mujer.
Colina.
¿A qué?
A mi mujer le encanta, Charlie. Te adora, mi mujer.
Sí.
Bueno, mandale saludos.
Sí, le estaba contando a la gente una cosa que dijo Yáñez, un músico de jazz y de tango bastante bueno. Ajá. Le preguntaron por el mejor tema de la Argentina y todo estaba esperando que dijera Ginastera, Piazzolla. Le dijo Viernes 3 AM de Charlie García. ¿Qué hacemos? ¿Lo perdonamos?
No, está bien.
Está bien. Y... ¿ese tema lo pondrías vos? ¿Te gusta, digamos, a vos especialmente?
A mí el tema me gustaba mucho, pero
sí.
Un par de madres me dijeron que los hijos se suicidaron por ese tema. Y ahí me dio un poco de cosa.
Charlie, ¿con qué alas volás? ¿Con las tuyas? ¿Cuándo le pedís alas a las cosas, a otras cosas? ¿Dónde encontrás alas?
¿Alas?
Sí.
Y no sé, lo que encuentro es viento. Yo creo que las alas las tengo yo. Y cuando encuentro un viento me prendo, pero...
Pero en el momento debe haber cierto bajón, o sea, necesitarás alas de algo. Digo yo, a mí me pasa. Yo soy un genio, lo sé, pero necesito alas en determinado momento.
¿Qué sé yo? Yo vivo mucho... con mi cabeza, o sea, siempre estoy pensando en alguna cosa y yo sé a lo que vos te referís, pero no sé.
Vos a los tipos, la gente la detectás por el sonido, vos escuchás una voz y ya te suena y sabés si el tipo es un pelotudo o es un tipo más o menos lúcido.
No sé, porque yo con tipos hablo poco.
Vos sabés que justo el loco te habla del viento. Estuvimos leyendo un poema de León Felipe
sí. Que
termina diciendo: soy gusano que sueña y sueño verme un día volando en el viento. Está todo dedicado a verse justo, y vos hablaste del viento, digamos, ¿no?
Y creo que es fundamental la sustentación.
Capa, como un avión.
Claro, estaba justo tengo un documental, así algo de los hermanos Wright, los que inventaron el avión a motor. Y realmente, también me acuerdo de Celeste, que tiene un tema que se dice, hay algo así como que bailo porque el viento me empuja, algo así. Yo también tengo el viento norte. Yo creo que a veces también siento un vientito que me conecta con Prince o con los Rolling Stones.
A mí lo único que me clava, Charlie, es el arte. O sea, con lo único que encuentro sustentación es con la primera lectura de mi obra artística. Es lo único que me da sustento real, concreto.
¿O sí? ¿Vos sabés lo que es el arte?
Sí.
Cagarte de frío.
Bueno, yo te voy a llevar un día de regalo, si vos lo aceptás, un libro de un tal Bachelard, un francés.
Dale.
Que escribió Psicoanálisis del aire, que es raro, ¿no? Escribe un Psicoanálisis del aire.
Y pero fíjate, no, es raro el psicoanálisis.
Sí.
El aire, bueno, la música. Yo ahora estoy hace rato tratando de, es una fantasía, pero quizás lo logre, hacer música bajo el agua.
Ah, sí.
Porque la gente se olvida que la música existe porque existe el aire. Es una cosa que existe en este planeta nada más, y en el universo hay silencio.
Ajá.
Así que yo creo que...
Mirá, entonces, qué bárbaro eso, ¿no? Porque...
quizás volvamos al aire y al agua y a esas cosas que ya nos olvidamos que existen, ¿no?
Él nombra al viento, sumando lo que vos decís, diciendo extraña cosa el viento, que solo existe cuando se mueve el aire. Donde está explicando que la condición de algo a veces es una cualidad, no la materia misma, tan etéreo, claro, como la música, ¿no?
Claro, la música mueve el aire.
Ajá, mirá vos, qué bárbaro, claro, por eso se propaga y podemos escucharla.
Claro.
Mirá vos. Así que, bueno, ¿qué charla?
Pero es bueno tener espacio. Yo a veces me pongo contento cuando hago radio y lo tengo Tom acá al lado, porque tengo un espacio muy lindo para ser vivido, ¿entendés? O sea, me siento como que mi casa está más completa, más llena. A veces uno en la vida se debería dar lugares como para permitirse estar con iguales y volar con las alas de ellos y alcanzar el mismo tamaño del vuelo, ¿no?
Sí, pero Sí, la verdad que el lindo cuando te sentís parecido a alguien. Sí, no pasa mucho, pero bueno.
Pero cuando yo el otro día estaba en un canal de televisión y en Canal 7 hace un tiempo, y llegó Charlie y cambió el aire. Vos sabés que llegó Charlie y llenó el lugar, le dimos una presencia, ¿no?
¿Humo habrá sido?
¿Cómo habrá sido ese?
Humo, digo.
Ah, humo. Humo, ahora hay humo.
Es cierto que la fama es humo, ¿no? Como un cigarrillo que se enciende.
Sí. No, la fama no es un... La fama es una carrera.
Oh.
Es una carrera aparte de lo que haces vos. Y alguna gente la tiene y alguna gente jamás va a tenerla. Y alguna gente no quiere tenerla.
Sí.
Lo cual, y alguna gente quiere tenerla y no puede y se hace unos problemas bárbaros.
Yo te pinté desde el mismo lugar que pinté a Borges cuando lo entrevisté. Nunca te entrevisté.
Uh-huh.
Para mí que tu forma de pensar supera incluso tu obra artística. Me parece que en eso te emparentás. Pero me parece que los seres que vuelan con muy lejos, se van al carajo, ya vienen dimensionados para estar en este momento en otra dimensión, y están en esta porque hicieron varias cagadas. Me parece que la visión del maestro, el que tiene maestrías, el que se sublima, es entender qué carajo hizo mal uno en este plano para no volver a repetirlo y empezar a horadar otros principios y otras altitudes.
O si no, más de muchos, los menos de pocos, y mirás a los demás y decís, bueno, yo tan mal no estoy.
Totalmente.
Te lo dejo, chicos, que estoy trabajando.
Bueno, listo, te agradecemos mucho.
Bueno, Toby, un besote a tu compañero, mandale un abrazo, y a la mujer del compañero un beso.
Ah.
Hasta luego, chau.
Nos quedamos con tu música, Charlie.
Chau, loco, gracias.
Un abrazo grande. Bueno, caramba.
Ajá.
Que... Viste cómo resume todo, ¿no? Le mandó usted una impresionante. Le mandó todo lo que quería decirle a usted. O sea, no, sí. Lo que me gustó, la coherencia de que me dijo, le dijo a él lo mismo que me dijo a mí cuando lo tuvo frente. ¿Sí?
Sí, sí.
Y se la bancó, ¿eh? Mire que la última vez que alguien le dijo algo parecido, lo insultó, que fue la Nata. Le dijo, ¿vos crees que lo mío es la obra de un genio, no sé, le dijo la nata. Y él le dijo, yo creo que vos sos un pelotudo. Se enojó, ¿no? Y esta vez lo recepcionó, porque yo creo que usted le estaba diciendo que él era un pensador. Que el pensamiento, como en Borges, era superior a la obra artística. Creo que usted lo halagó, en realidad.
No sé si lo halagué, yo le dije lo que pensaba, Tom.
Bueno, señoras y señores, en exclusiva hemos tenido, era Charlie García, no era ningún imitador, nos dimos algunos lujos esta noche, digamos, ¿no? Quiero decir, usted sabe que no hubiera salido en ningún programa de Buenos Aires si nos llamamos nosotros, ¿no?
Claro.
Y él tuvo una historia increíble. Él creció con Videla. Nada menos.
Yo crecí con Videla. Yo crecí sin poder. Yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví entre fascistas. Yo que morí en el alta. Yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, demoliendo tele. Y el plato toca los cables y la sangre en él.
A la noche estaba todo mal. Desde día la gente disimulaba y a la noche se lo llevaba.
Sacame, poneme, no voy en tren, voy en avión. Este lo escuchaba, cerraba la puerta del auto y me sentía como él.
Qué bárbaro, pero qué
propiedad. Sí, este es muy lindo, a mí lo pasé mucho tiempo, pero fíjese. Con este que viene ahora me siento identificado, Tom.
Y hablamos del avión. ¿Usted notó qué amable estuvo Charlie García hablando con nosotros?
¿Y cómo no va a estar amable?
Claro. Me dijo Tommy un beso, Tommy. Sí, sí. Nunca me había dicho Tommy. Bueno, me sentí querido por un instante, ¿sí? ¿Qué? ¿No? Digo, Tommy. Yo me había enterado de lo que era la vida, pero me olvidé. Qué lindo tema, ¿eh?
No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Porque no hay nadie que mi piel resista. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni las revistas. No veo ya nada.
Tuvimos el número uno de la música contemporánea argentina, por lo menos del rock en Argentina, seguro, en la uno. Tuvimos al uno en la uno, ¿no? No sé si a Javi le gusta a Charlie.
Yo estoy seguro, Tom, que cualquier persona que pase por este espacio de radio va a ser lo mejor que haga en su vida al lado de este espacio de radio.
Ajá, bien.
O sea, sé perfectamente que al otro, si estoy yo, lo voy a hacer brillar con luces propias, porque viví de eso. O sea, yo viví toda mi vida vendiendo cosas y haciendo de ese producto el mejor producto que yo quería para que el otro lo llevara conforme. O sea, me crié en esa historia.
Ajá.
Yo puedo vender vino terrazas.
Vino terrazas.
Que está impuesto y está en la altura y sí, ese, sí. No sé, sí, el chandón. Sí. Pero puedo vender una bodega que se me ocurra a mí.
Ajá.
Y para eso le tengo que dar a la persona en cuestión una situación de mucho bienestar.
Claro, tiene que darle nada menos que... Hay una palabra exacta para eso. Tiene que darle... Es como decir... Ente. Entidad tiene que
pero
darle.
Pero también hay que entender una cosa. Si uno al genio lo ubica en ese... Depende cómo sea el lugar de cada uno. Usted generalmente al otro lo ubica en una situación de mucho respeto.
Sí, me tocó.
Si el otro merece 3, usted le pone 10.
Si el otro merece 3, le pongo 7.
Bueno, está bien.
Y si merece 7, le pongo 10.
Bueno, para usted le pone 7, para mí, para mí le pone 10, pero...
¿Y no si le parece bien que el universo coexistan?
No, que usted es así.
Ah.
Está bien que usted sea así.
Me tocó esa.
Claro, pero para mí el otro tiene necesidad de verse en alguien.
Ajá.
El otro siempre necesita un pequeño Dios como referente.
Ah, coincido.
Entonces, ¿uno qué le da? ¿La opción de buscar al otro como Dios o de que el otro le alimente la fracción del ego que le falta? Por eso que es muy... lo que me parece fantástico de Charly García en la nota de hoy, es muy difícil encontrar gente igual a uno en la vida.
Ah, y él vio que con él se puede hablar sin...
Eso me
otro
había
dicho de qué está hablando. Él, claro, lo tomó... Cuando llegó a Canal 7 aquel día, había 15 personas, pero me hizo entrar a solas al camerín y cerró la puerta para charlar conmigo. Entonces yo lo sentí como una deferencia, porque él sentía que podía hablar de lo que quería conmigo. Y sentía que no podía hablarlo con nosotros. Yo me sentí reconocido ahí. Un legítimo narcisismo mínimo. El otro quería...
Pero igualmente yo no creo que las figuras, o sea... Me parece bárbaro porque uno vive una realidad determinada. Pero sí. A otros les fascinaría, si son periodistas políticos, tener una nota del presidente.
Ah, claro.
O
claro,
que el presidente les dé un lugar o un espacio determinado.
Sí. ¿A usted no le impresiona mucho eso?
No, porque cuando tenía 20 y pico de años lo tuve a Borges al lado.
Ajá.
Y y me respetó mucho. Entonces ahí entendí que y aparte yo sé perfectamente que vengo a este plano a hacer las últimas cosas que no tengo bien claras.
Ajá.
Y que después me voy a ir a otro lado, a otro plano. Eso lo tengo claro, más o menos. Y a medida que pasan los años o que pasa la vida, me doy cuenta de los errores cometidos y por qué estoy en este plano. Y me pongo loco, Tom.
¿Por eso se llama el loco de la colina?
No sé, no importa cómo me llamo. Porque uno participa de esa energía pristina, esencial, universal, única.
Singular, única e irrepetible. Había un tema que decía... Bueno, usted dijo hoy en un poema que no se puede, ¿no?, que no se puede repetir. Usted en uno de los poemas decía eso. Que siempre hay que decir las cosas de otro modo.
Lo que me demostró también
sí.
Charly García. Es
sí.
Una impresionante inteligencia.
Ajá. Sí.
Y una impresionante forma de reaccionar. Lo veo como una especie de espíritu en mi mente, lo veo como una especie de espíritu movible, adaptable a lo que tira uno. Imaginemos que hay un cuadro en blanco.
Sí.
Imaginemos que eso es un canal de televisión. Yo tiro como imágenes que se van para el fondo, que son energías que yo tiro, que emito. Entonces estoy continuamente emitiendo energías que van, que danza, que van para acá, para allá. Que son cilíndricas, que aparecen, que desaparecen, que van al fondo, que vuelven. Entonces me encuentro con una persona, orado, digo, acá voy a... Y eso que estoy con usted, que lo estaba cuidando. Entonces, era superponerme a lo suyo, pero traté de meterme energéticamente para ver a dónde llegaba.
Sí.
Entonces veo que tiro la energía así, cilíndrica, medio que va para allá. Y que Charlie la agarra,
sí.
Se bambolea. Primero trata de vencer a la energía con el humor,
sí.
Entonces me desequilibra con algo que dice, que es el arte, y me responde...
Cagarte de risa.
El arte no, en una heladería, me dijo, qué me dijo, el arte de frío. Entonces como para alivianar la historia, pero también como para decir, hace lo mismo que hace usted, Tom. Habitualmente cuando yo me pongo a hablar y me pongo con esos movimientos energéticos, usted automáticamente tira un chiste para bajar los decibeles de los movimientos energéticos, donde al otro lo hacen poner en un estadio que no frecuenta.
Ajá.
¿Mm?
Eso no está mal, ¿no?
No.
Son lo blanco y lo negro, la conjunción, las dos caras de la moneda, etcétera, ¿sí? Lo que me llamó la atención... Es que al principio de la nota, usted le dijo, mi mujer te adora, adora a tu... Y en el final de la nota dijo, un beso a tu compañero, Tommy.
Sí. Un abrazo a tu compañero.
Un abrazo a tu compañero y a la mujer.
Y un beso a la mujer.
Y un beso a la mujer. Se acordó de cómo empezó la nota, claro. Digamos. Para los que dudan de que tiene conectada la neurona, digamos, pero fue una elipsis la nota. Empezó usted diciéndole, usted entró a él diciéndole... Yo no es que te llamo porque te quiera, la que te quiere es mi mujer. Se guardó un espacio. La mandó al frente.
Ah, lindo todo,
¿eh? La verdad, impresionante, sí. Mañana a las 23 horas.
Poneme el tema de
El Loco de la Colina otra vez con ustedes. yo vendría a hacerles compañía junto con él el miércoles.
No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega que el examen de
Grabaciones encontradas. Tom Lupo. Contenidos: Fabián Panici. Edición: Javier Chiavone. Producción: Marina Getino.